Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 10 de junio del año 2021. Nos acompañan esta mañana Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Daniel Superviel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto.
Esteban Valenti, ¿todo bien?
Sí, todo bien, buen día.
Y por último, saludo a Martín Bueno, que hoy nos acompaña como invitado. Ya ha estado esta semana, hoy vuelve. Se nota que tenían cosas para decir y no había tenido el tiempo suficiente. Martín, buen día.
Buen día a todos los compañeros y gracias por recibirme un jueves.
Tenemos dos Martín en la mesa, vamos a ver cómo nos arreglamos para evitar las confusiones. Primer tema de nuestra agenda. La gestión del presidente Luis Lacalle Pou es aprobada por 60% de la población, de acuerdo a la última encuesta de equipos consultores realizada entre el 25 de mayo y el 31 de ese mes. De este modo, la aprobación subió un punto porcentual en comparación con la medición de abril y alcanzó el mismo nivel de noviembre de 2020. ¿Qué pasó en tanto con la desaprobación? Bueno, subió 4 puntos porcentuales respecto de la medición anterior y quedó en 24%. Así que entonces, 60% aprueba, 24% desaprueba. Las opiniones intermedias, ni aprueba ni desaprueba, bajaron 2 puntos porcentuales y están en 16%. Entre aquellos que votaron a la coalición de gobierno en octubre de 2019, Lacalle Pou recoge 87% de aprobación. Y entre los que votaron al Frente Amplio, apenas 29. ¿Quién empieza con este tema? Da para bastante, me imagino. Encuestas, aprobación, desaprobación, todo lo que está en juego en la gestión del gobierno y del presidente. Tú ibas, Daniel, ¿ibas tú primero?
Bueno, si me toca, sí. Decir que estamos pasando el peor momento de la pandemia, que la situación es muy complicada y que tenemos que seguir siendo muy conscientes que hay que seguir cuidándose al extremo y evitar, a mi juicio, radicalizar posiciones y opiniones porque vivimos todos en el mismo Uruguay y todos estamos padeciendo la pandemia de la misma manera. En ese paraguas voy a decir mi primer comentario con respecto a estas encuestas. Nuevamente, las encuestas muestran, estas encuestas de Canal 10 y de Equipos Mori, muestran que la población está acompañando el camino que eligió el presidente para atravesar el peor tsunami sanitario de la historia reciente en el Uruguay. Entonces, indirectamente y directamente, la población, la mayoría de la población, está conforme con cómo el presidente y el gobierno está atravesando la tormenta. ¿Que hay otros caminos? Sin duda que hay otros caminos. Ayer Marcos Carámbula en Canal 10, con un tono que creo que es el tono con que hay que discutir, planteó la visión de la oposición, abrió las puertas a dialogar, a que hay espacio aún para un gran diálogo nacional. El presidente, en comando del timón, eligió un camino diferente al que propone el Frente Amplio y los asesores de salud del Frente Amplio. Entonces, eso es lo que está pasando. Y la población, aparentemente, según estas encuestas, estarían de acuerdo a que la restricción de la movilidad que pide el Frente Amplio quede en manos, al criterio del individuo en uso de su libertad individual. Eso es lo que está arrojando de estos números, según mi interpretación. Puede haber otras y para eso es esta tertulia.
Estamos hablando de la gestión general del gobierno, ¿no? Martín, vamos contigo. Martín Couto.
Sí. Creo que la encuesta, por lo menos lo que vi, es la evaluación del presidente, ¿no? Uh-huh. De hecho, busqué. Y me pareció raro que Equipos, también en la publicación anterior, pone solo los datos del presidente, no del gobierno. Digo porque un primer comentario es, no, uno diría, va a dar lo mismo, ¿no? La gestión del presidente, la gestión del gobierno, más o menos el promedio de aprobación de los ministros, pero en general no, tienen diferencias. Y en algunas otras encuestas hemos visto cómo el gobierno ha logrado desdoblar la aprobación hacia el gobierno, la aprobación al presidente o la aprobación de la gestión de la pandemia. La gestión de la pandemia, en mediciones que hemos visto, tiene ya niveles de rechazo similares a los de aprobación. Digo esto también porque yo matizaría la interpretación de Daniel, que es una interpretación válida. Yo creo que no, que con solo estos datos no se puede interpretar todo eso. No hay diferencias estadísticamente significativas prácticamente desde el inicio de la serie en marzo de 2020. Capaz que ahí sí, de marzo a ahora hay alguna diferencia en términos de aprobación que bajó, pero creo que esto muestra cierta estabilidad. Tampoco sé mucho cómo considerarlo, lo confieso, porque la ficha técnica dice que hay 400 casos que es una muestra probabilística, es decir, elegida al azar, y hay 1.200 que no se le puede calcular el margen de error porque son formularios online en donde la gente va a responder, y por eso obviamente debe tener varios sesgos a analizar. Pero creo, para terminar esta primera intervención...
Para agregarle información a la noticia, sobre todo para ver la película o el contexto, el propio informe recuerda que el 2021, este año, había comenzado con un descenso en las opiniones favorables a la gestión del presidente, ¿no? En enero el resultado había sido 53%. Luego se subió a 58% en marzo, 59% en abril y ahora 60% en mayo, que es lo mismo a su vez que en noviembre del año pasado, ¿no?
Exacto. Sí, yo tengo, perdón Emiliano, pero tengo acá impreso, creo que enero es 56, y lo menciono no para ser quisquilloso, sino porque en ese caso no habría tampoco diferencias estadísticamente significativas, porque el margen de error es 4.9. Uh-huh. Pero en definitiva lo que quiero decir para terminar esta primera intervención es, yo creo que las encuestas obviamente siempre se han usado para el debate político. No recuerdo si en otros periodos tenían el nivel de centralidad que tienen hoy en día. Y me parece, y en esto acuerdo con Daniel, que yo creo que la cifra de 67 fallecidos ayer, de 3.449 casos nuevos y de 486 personas en CTI, hablan más de la gestión de un gobierno, de este gobierno, que las encuestas de opinión.
Martín, y después Esteban, y después, por favor, conversen entre ustedes. No me esperen a mí en la distribución de la palabra.
¿Cómo no?
Bien, yo creo que lo que está claro y se viene, diríamos, es un dato de la realidad el día de hoy, es que el presidente como figura está blindado. El presidente ha logrado una conexión, yo creo, con la gente en términos generales muy importante. Yo realmente en la entrevista que él realizó la semana pasada en televisión abierta lo vi. Realmente lo vi muy sensible y conectando con la realidad. O sea, lo vi conectando con la realidad, que habla de cosas comunes para la gente, que hasta puede llamar la atención que tenga esa facilidad para conectar con la realidad. Y a mí eso realmente me sorprendió mucho. Podremos estar de acuerdo o no con la estrategia que se ha tomado respecto a la pandemia, pero él cuando va a explicar esa estrategia, no habla en difícil, no habla en complicado, habla en los términos de lo que le sucede a la gente común todos los días de su vida. Y yo creo que eso ha hecho que haya un sentimiento generalizado de que el presidente está preocupado por la gente, aunque los números de la pandemia son horribles. ¿Ah? A mí me da la sensación, la gente común siente que el presidente está preocupado por la situación. ¿Bien? El 30% de apoyo del Frente Amplio, de votantes del Frente Amplio, a mí me parece altísimo. O sea, que un 30% de personas que votó al Frente Amplio que tenga una imagen favorable del presidente, me parece altísimo, y vuelta, me parece que tiene que ver con eso, que él logró transmitir que él está preocupado por que esto sea lo mejor posible y que está preocupado en ayudar. Después, ¿qué pasa? Es un asunto diferente, si estamos de acuerdo o no, ¿cómo? Pero es muy diferente a lo que pasa, si queremos, en el Brasil de Bolsonaro, donde Bolsonaro lo que transmite es que no le importa la pandemia, que no le importa nada, que es una cosa. No, él ha logrado transmitir todo lo contrario, yo creo. Que sí le importa y que está haciendo lo mejor que puede. Y que este es el mejor camino que creo que se puede. Y creo que viene por ahí. Porque también este análisis de porcentajes de aprobación del presidente, yo estimo que se basa fundamentalmente en la gestión de la pandemia, porque es casi el único tema que tenemos hace un año y medio, básicamente.
Y ahora Esteban.
Bueno, yo creo que es notorio de que
el balance de qué hace la gente para evaluar al presidente, en primer lugar, es sobre la pandemia. Coincido totalmente con bueno, por una razón muy simple, porque si no, no, digo, todos los demás datos desde el punto de vista social, laboral, etcétera, serían negativos. Ahora, voy a hacer una comparación. Más allá de que yo que creo que equipo, la verdad, es que lo noto tan entusiasta en sus encuestas que alguna preocupación me trae. Pero lo voy a dar así, las voy a dar por bueno. Disculpa, Martín, lo voy a dar por bueno la encuesta de equipos.
¿A qué Martín le pediste disculpas?
En diciembre, porque dije que lo había dado por bueno.
Era un chiste. Pongo el cartel de chiste, yo, Esteban, te ayudo.
Bueno, sí. Entonces, a ver, en diciembre del año pasado había 180 muertos. Hoy hay 4.700. Los uruguayos decidieron que 4.400 muertos en los últimos, que es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, lo peor, pero en el medio están los datos de todo tipo. Yo no los voy a agregar. Se ve que los uruguayos se compraron completamente el argumento de que es culpa de los uruguayos. Yo voy a dar una cosa que me llegó por las redes. Una persona me dijo, pero qué mala liga que los uruguayos, que somos 3,5 millones de habitantes, tengamos cinco veces más muertos, los peores índices absolutos de una población mundial de 7.800 millones de habitantes. ¿Es creíble eso? ¿Tiene que ver con alguna cepa especial, una maldición del Olimpo? No, eso es resultado de la política. Y bueno, si la política que se está aplicando, que es solo vacuna, que no está parando para nada, ¿no? Porque la vacuna es fundamental, hay que darse la vacuna. Yo estoy esperando ansioso porque a mí me dieron el 3 de mayo y después me va a tocar el 21 de junio. Perfecto, yo soy un propagandista de la vacuna. Pero que los resultados son atroces. Que la gente se le inculcó, se logró introducir, lo que demuestra el nivel de capacidad de comunicación y la barbaridad que eso representa. De que la opción es entre morirse, enfermarse. Señores, esta semana vamos a llegar a un uruguayo cada 10 enfermos que se enfermaron de COVID. Uno cada 10.
Yo tengo una discrepancia, ver, Esteban.
Perdón, creo que no terminó la frase, Esteban. Se logró inculcar, ¿qué decías?
Entonces, un mecanismo, ¿qué es? Es preferible arriesgarse a morirse o a enfermarse, las dos cosas son diferentes, pero son o a tener secuelas, todo lo que ello implica, pero no alterar el ritmo de la vida lo más normal posible. Es un hecho que no lo aplicó nadie, que no lo aplicaron gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, etcétera. Yo tengo mis dudas de que esa visión sea efectivamente tan mayoritaria, muy profunda. Pero voy a decir esto, si fuera 100%, no 60%, estaría horrorizado de cómo ha cambiado para peor el Uruguay. Cómo en el Uruguay elementos como la vida han pasado a tener un papel absolutamente secundario. Y como buena comunicación, buen discurso, temas planteados en forma accesible, todo eso logran cambiar un hecho absolutamente indiscutible. Nadie me puede discutir que en estos 8 días de informes del mes de junio vamos por arriba del mes de mayo. Nadie. Estamos cerca de 60 muertos por día. Entonces, a mí, tienen que me diga, me deja absolutamente devastado, en el peor sentido, porque yo preferiría que los uruguayos dieran al gobierno las señales necesarias para que esto no siga por este camino, porque este camino no tiene retroceso. Cuando termine la pandemia y tengamos 5,000 o 6,000 muertos, Claro, entonces eso. No hay posibilidad, en todo sentido. Y eso pasa en el país que tiene las mejores condiciones sanitarias de toda América Latina en absoluto, y que no son mérito del Frente Amplio.
Ahora,
son mérito de la acumulación positiva de 40, 50 años.
Ahora sí, Daniel, ¿qué decías?
Sí, yo dos cosas. Dos cosas que discrepo con Esteban, y es una, cuando Esteban dice, corregime Esteban si no dijiste exactamente esto, porque quiero citar correctamente tus palabras, es que las muertes son responsabilidad de los uruguayos. Yo ahí discrepo radicalmente. Las muertes son responsabilidad de la pandemia, y es una pandemia mundial, como la palabra lo dice, un virus letal que afecta a determinados seres humanos que no tienen la resistencia como para sobreponerse al virus, y se lo lleva porque los CTIs, que siempre estuvieron abiertos para poder recibir a los uruguayos, no los pueden zafar. Todos acá hemos perdido seres queridos por eso, y yo no creo que sea responsabilidad ni de los uruguayos ni del gobierno, yo creo que es responsabilidad de la pandemia. Esa es una primera diferencia que tengo con tu enfoque. Y la segunda diferencia es...
La diferencia entre los países. Es decir, eso que tú decís es cierto. Y vos siempre citás que la pandemia es mundial. ¿Por qué si es mundial, en el resto del mundo tienen cuatro veces menos muertos que el Uruguay? Y
bueno, eso,
en todos los
eso no
está
así, Esteban. Yo creo que los muertos ha sido parejo para todo el mundo, salvo Nueva Zelanda, ha sido parejo para todo el mundo. La segunda discrepancia que tengo contigo es cuando tú haces una apreciación generalista diciendo que quedás despavorido, no me acuerdo qué palabra es, por el como piensan los uruguayos de la vida, la preocupación de los uruguayos por la vida. Yo ahí también discrepo totalmente. Yo creo que al revés, ante una situación adversa como esta situación de pandemia, yo creo que los uruguayos han hecho lo mejor que pudieron para tratar de salir adelante, y han aflorado un montón de iniciativas de las que yo sé que vos participaste, que varios de esta mesa hemos participado, de tratar de pasar esto por la vida, de la mejor manera posible. Y la pandemia pega, y pega, y castiga, y castiga. Entonces, yo no creo que haya un desapego de los uruguayos por la vida. Yo creo que en el componente de la vida los uruguayos incorporan otras variables más allá de la estrictamente sanitaria y de combate al virus, que tiene que ver los afectos, la salida, los hijos, todo ese tipo de cosas, que creo que ahí vuelvo a lo que dice Martín Bueno, que el presidente, con su estilo, con su forma, con su discurso, ha logrado conectar. La información que yo tengo es que en los barrios más populares están de acuerdo con el presidente, con esta actitud del presidente de no cerrar la movilidad en esa entelequia que no queda claro cómo sería, porque ni ayer Marcos Carácula lo pudo explicar bien, ¿entendés? Daniel, entonces, me parece que ahí explica el 60%.
Si lográs instalar...
Sí, por favor, interrúmpanse, conversen, pero de a uno. Un breve agregado tuyo, Esteban, ¿qué estabas diciendo de la intervención de anoche del doctor Carámbula en Canal 10?
Marcos Carámbula, ayer... En un tono que es el de él, ¿no? Que es un tono muy, muy de diálogo, etcétera, explicó efectivamente. Pero además, yo lo que no entiendo es qué corno hay que explicar cuando nosotros tuvimos los tres primeros mejores meses de todo el mundo en materia de pandemia. Lo que había que hacer es lo que se hizo brillantemente por parte de este gobierno y lo que se abandonó. Punto. No estoy hablando de una cosa exótica. Que
y de la gente, la gente interpretó ese mensaje. Ayer Carámbula lo decía, fue la gente la que tomó la decisión de tomar el recaudo para darle tiempo a los uruguayos para llegar a las vacunas. Y bueno, y ahora la gente está teniendo otro comportamiento también. Entonces, uno es dueño de sus actos.
Entre sus actos, la muerte.
Creo que si uno logra instalar, como logró este gobierno, que es movilidad o represión, movilidad o hambre, que es un relato falso, y bueno, sí, yo también elegiría movilidad, pero esa es una falsa contradicción, y pueden haber otras. Y además, el discurso del gobierno, miren, el presidente hace un mes y medio, dos, habló de muertes evitables, le echó la culpa a la gente, dijo con otras conductas individuales podrían haberse evitado muertes. El concepto de muerte evitable, que es ahora con lo que discute el gobierno. No sé si vieron que en el transcurso de 2-3 días aparecieron un par de senadores, ministros, el secretario de presidencia. No hablemos de muerte evitable. Ofendidos, ¿no? Era como una agresión. Bueno, es un término técnico que refiere a todas aquellas muertes que en algún grado mayor o menor, se pueden mitigar si uno toma determinadas decisiones, colectivas e individuales. Entonces, a mí me parece que si es la gente siempre, entonces tenemos que rebobinar y volver a marzo de 2020 y todo aquello que elogiábamos todos sobre las medidas del gobierno, dejar de elogiarlo, porque fue la gente, no fue el gobierno, ¿no? Y cualquiera que se golpee el pecho hablando de la gestión de la pandemia el primer año debería dejar de hacerlo, porque la responsabilidad entonces es 100% de la gente. Yo creo que hay responsabilidad de quien coordina, de quien está al mando de coordinar lo que hacemos colectivamente, y obviamente de la interpretación individual del papel que nos toca jugar. Pero creo que, porque ahora me parece además peligroso, muy peligroso, el relato del presidente de si yo decreto determinadas medidas voy a tener que reprimir porque la gente no las va a acatar. A mí me parece que es una falta de confianza en la gente, en el pueblo uruguayo, en lo que podemos hacer colectivamente, que la verdad que me parece lamentable. Me parece lamentable porque para el futuro deja cosas que no están buenas para el país, más allá del gobierno. Y por último decir que hay éxito en lograr apartar al presidente de la gestión de la pandemia. Si miramos lo que eran las conferencias de prensa y las apariciones públicas del año pasado y vemos lo que son ahora, de qué temas sale a hablar el presidente y de qué no, y cuáles son las movidas, hay éxito en separar al presidente de la gestión de la pandemia, pero estoy convencido, íntimamente convencido, que las movidas de prensa y este tipo de estrategia tienen patas muy cortas y que a mediano y largo plazo, si no se resuelven los problemas enormes, objetivos que tiene el país, eso le va a pasar factura al gobierno. Ojalá que se resuelvan y que no le pase factura al gobierno. Ese es mi deseo más honesto.
Daniel agregaba algo más y después Martín. Martín, sí, bueno.
No, a ver, simplemente puntualizar algo que comentó Esteban y creo que no es así. A ver, uno no puede evaluar la pandemia por momentos coyunturales precisos. ¿Qué quiere decir? El año pasado teníamos a Brasil que estaba en negro en varios lugares, teníamos a Europa, Italia y España y acá estábamos bien. O sea, a mí me da la sensación que el análisis de la pandemia y qué tal se desarrolló va a ser de largo plazo. Y en términos generales vamos a tener que esperar seguramente que pase todo este año, hasta quizás incluso el año que viene y el otro, para evaluar quién, entre comillas, lo hizo mejor que quién. Porque las consecuencias post-pandemia van a ser de tipo sociales, económicas, de salud. Entonces, todavía no tenemos muy claro qué se gana y qué se pierde con las medidas. ¿Bien? En la Argentina yo tengo la firme convicción que están haciendo un desastre, un absoluto desastre que va a tener consecuencias dramáticas en millones y millones y millones de niños.
Tienen menos muertos por millón, Martín, perdón.
Pero no me importa, o sea, no me importa. Capaz que es preferible. Sí, pará. Pero, a ver, esa cara de sorpresa está bien.
En la Argentina son especialistas en hacer burradas.
Bueno, está bien, ahí estamos, quizás está bien. Lo que quiero decir, quizás sea mejor aceptar más muertos por millón y no condenar a millones de niños a la marginalidad, a la pobreza, al estar afuera del sistema educativo bajo contextos absolutamente muy, muy complicados. ¿Ah? Yo creo que hay que evaluar todo.
Capaz que sea mejor elegir entre esas dos.
Bueno, capaz que eso no está disponible.
Capaz que sí.
Hay veces que hay, bueno, a ver, seguramente que, a ver, yo siento que uno cuando está en mesas de decisiones complicadas, a veces hay cosas que no están disponibles. Y yo siento que en esta situación hay muchos temas que no están disponibles. ¿Bien? Y en eso, a ver, es mi visión, y yo en una visión que puedo estar absolutamente equivocado, porque realmente no estoy seguro de nada, en términos generales tiendo a creer que el gobierno va por el camino de menor daño a mediano y largo plazo. Tiendo a creer eso y por eso que tengo una visión relativamente optimista y de respaldo en la gestión de la pandemia, con muchas dudas, hay que decirlo, porque obviamente estamos en un momento muy complicado y es muy difícil.
Acá está siempre de por medio el dilema entre lo sanitario estrictamente y lo político en un sentido más amplio que tiene que tener en cuenta un gobernante, ¿no? Pero me llamó la atención la argumentación de ayer del doctor Marcos Carámbula en la entrevista en Canal 10, cuando él dijo que del mismo modo que el año pasado, a comienzos de la emergencia sanitaria en Uruguay, el gobierno se volcó al GACH y atendió las recomendaciones del GACH, debería hacerlo en este momento, o mejor dicho, debería haberlo hecho en las semanas pasadas, en los meses anteriores, cuando se recomendó que el proceso de vacunación tenía que empezar con una reducción de la movilidad porque ya estábamos en Uruguay con transmisión comunitaria alta del virus. Y citó a esos efectos, no solo el GACH, sino citó carámbula la experiencia de otros países, varios países. Ejemplo, uno, Israel, ¿no? Israel hizo eso mismo para efectivizar, para darle contundencia y utilidad a la vacunación, empezó con medidas de lockdown todo ese proceso. Él iba por ese lado. ¿Por qué no? Porque si se atendió a la ciencia hace un año, no se atiende a la ciencia en este aspecto, en esta recomendación, en este momento. Ese era un argumento que venía desde el Frente Amplio en el discurso de carámbula de anoche. ¿Quién iba ahora? ¿Daniel? ¿Eras Daniel tú? ¿Sí?
Sí, pero no, con respecto a esto creo que es un aporte interesante, es un buen ángulo, un buen punto de carámbula, pero bueno, no se hizo, el gobierno eligió otro camino porque tuvo yo no estoy en el gobierno, debe haber evaluado otras variables que el GACH no las evaluaba, como bien dijo Radio en aquella entrevista de búsqueda, pero quiero contestarle o sugerirle una cosa, o comentar una cosa que dijo Martín Couto, ¿no? Cuando Martín dice, y es algo que Martín lo has dicho varias veces, y a mí siempre que lo decís me llama la atención, en una buena, es, acá se ha querido blindar al presidente, ¿no? Proteger al presidente. El presidente llegó a decir en la entrevista con Blanca Rodríguez en Canal 10, yo soy el presidente pandemia. Ayer Marcos Carámbula reconoce que el presidente, yo soy el responsable. Entonces, ¿de qué blindaje? No entiendo el blindaje cuando hay una persona que dice, yo soy el responsable, yo me hago cargo de esta estrategia para pasar este temporal. Entonces, no sé de qué blindaje me estás hablando cuando... No entiendo qué quieres decir con eso. Para, la segunda y te dejo. Y cuando tú decís la dicotomía, esa represión contra libertad, o eso que planteás, yo te recuerdo el escándalo que se armó con la Plaza Liber Sereni cuando unos policías fueron a sugerirle a unas personas... Todos vimos las imágenes, entonces no es delicado el tema de frenar la movilidad de en parate, en seco, de un día para el otro. Y yo creo que el gobierno ahí justamente está viendo la cancha más en su conjunto para justamente apostar a salir lo más unidos posible de esta situación.
Sí, lo que pasa es que el gobierno siempre entendió movilidad como exclusivamente lo que pasa en la vía pública. Y además le convino al gobierno y le conviene decir que la izquierda y que el Frente Amplio está pidiendo represión. Pero eso es simplemente ganar el debate cortito y no dar el debate sobre qué medidas se pueden tomar. Efectivamente, qué medidas se podían y se pueden tomar. Porque la movilidad tiene mucho que ver con lo que pasa en los lugares de trabajo. Tiene mucho que ver hasta con la inspección del trabajo por parte del Ministerio de Trabajo. Tiene mucho que ver con el transporte. Tiene mucho que ver con las reuniones dentro de espacios cerrados y no en espacios públicos. Entonces, a mí me parece que, en definitiva, el presidente elige entender la movilidad o reducir la movilidad como reprimir, pero lo elige el presidente, no es obligatorio, no es así. Hay otros países que han hecho otras cosas. El Uruguay hizo otras cosas, bajó la movilidad y no hubo picos enormes de represión. Y lo otro que me parece es que, la comunicación, yo no soy experto en eso, pero es algo mucho más complejo que lo que diga el presidente. De hecho, el presidente dijo cosas falsas en la entrevista con Subrayado. El presidente dice, me hago cargo, pero después dice, las muertes evitables se podrían haber evitado con otras conductas de la gente. Bueno, no te estás haciendo tanto cargo. Entonces, en esa cuestión, de decir hasta cosas contradictorias, es en la que surfea y le va bien. Ahora, ¿queremos ver el blindaje? Miremos los minutos de televisión y presencia del presidente desde la Torre Ejecutiva, cuando los números iban bien y cuando los números iban mal. Seguramente hay una alta correlación parecida a la correlación entre la movilidad y el contagio, que es altísima, salvo para el presidente que no lo cree, vaya a saber basado en qué.
Bueno, vamos a ir completando este tema. Quedan dos intervenciones por lo menos, ¿no? ¿Quién? ¿Martín o Esteban?
Esteban está pidiendo.
Yo quiero discrepar con Martín Couto. Yo creo absolutamente el contrario, que el presidente no se está dando. El presidente está ocupando un espacio excesivo de todo punto de vista. El presidente le pasa por encima a toda la coalición, a toda. Porque acá en este país no somos ninguno estúpido. Entonces, uno ve las declaraciones de los otros integrantes de la coalición y se da cuenta que no tienen la misma visión ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista económico. Miran con migajas. El presidente no toma en cuenta en absoluto la posición de la oposición. Venga, en formato duro o en formato carámbula, que me parece que es mucho más inteligente.
pero no cambia, no se ha hecho absolutamente nada. Un presidente que da una entrevista el día antes en que se va a hacer la entrevista con la delegación del parlamentario, es un presidente que se considera absolutamente omnipotente. ¿Ah? Y no lo es, sacó el 28 votos. Y lo está manejando muy bien desde el punto de vista comunicacional, pero desde el punto de vista de lo que está dejando en la sociedad, tanto con el impacto de la salud, como el impacto social, como el impacto de todo tipo, no, es una tragedia. Y además, digo, no le da, no atiende a lo fundamental. Vamos a decir, a ver, no hay manera de explicar que se atendió las recomendaciones del GACH. Una empresa como AFP hizo un muestreo del discurso de la entrevista del presidente y no es cierto. Las principales recomendaciones no las cumplió, lo desmintió absolutamente y sin embargo es impenetrable. Bueno, yo le digo sinceramente, dentro de poco, cuando esto siga así, nos va a convencer que los 6.000 muertos que hacia donde vamos, los 150.000 pobres, todo es culpa de la gran visión de que la culpa en realidad de todo no la tiene los estados, las sociedades, sino que la tienen, contrario a lo que es la visión de los uruguayos y de la visión, Martín, de la historia del Uruguay.
Martín, bueno,
la culpa
entonces
la tienen los individuos.
No, a ver, nada, lo que dice Esteban me parece que es muy interesante como análisis. O sea, puedo estar de acuerdo o no, tendría que ver, pero me parece que es un análisis súper interesante. Después, digo, como conclusión, sea por el motivo que sea, el presidente tiene apoyo en esto y creo que lo que se consiguió una coalición en este momento, que en este momento coyuntural, claramente la coalición que lo ayuda a gobernar. Estoy de acuerdo con Esteban, que hay matices, pero son matices que no los hacen pesar y tampoco toman ninguna acción positiva. Se quedan quietos.
Ya volvemos, ya seguimos en la mesa de este jueves, seguimos en temas políticos, cambiamos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mándanos un mensaje de texto al 3511.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.